el Instituto Mexicano de la Radio, y Unidos Distribuimos y Transformamos, IAP, presentan Hambre Cero, Salud y Bienestar, Igualdad de Género. Lo que hacemos por los demás. Es momento de construir, compartir, conocer y reflexionar sobre una problemática social. Con Claudia García y Cristina Vázquez.
Muy buenos días, feliz viernes. Soy Claudia García Zambrano, Lo que hacemos por los demás. 11 de la mañana, Ciudadana 660. Y como cada viernes, me acompaña mi querida amiga Cristina Vázquez. Cristina, ¿cómo estás?
Hola, Claudia. Muy bien, muy contenta.
Qué bueno, me da muchísimo gusto que estés contenta. Yo también. Feliz viernes. Y la verdad es que, como ya lo saben, lo que hacemos por los demás siempre va focalizado y encaminado hacia los ODS, que ustedes lo saben, Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Y pues hoy vamos a platicarles del ODS número 14. No sin antes invitarlos, vamos a empezar, Cristina. Creo que ya es momento y se nos ha ido como de repente de largo, porque queremos darle mucho espacio a nuestro invitado, dar las redes sociales. Les vamos a recordar que este programa va de la mano con Ciudadana 660, pero es de Unidos Distribuimos y Transformamos IAP, y nuestras redes sociales son @123IAP para que nos sigan en Facebook, en Twitter y en Instagram. Entonces, déjenos un comentario, nosotros nos pondremos en contacto con ustedes, sugiéranos, ¿qué más?
Pues cualquier recomendación que quieran hacernos, cualquier tema que quieran que tratemos, nos lo pueden decir a través de las redes.
Pues ahora sí nos vamos, ya ahora sí con nuestra invitada, que estamos muy emocionadas de que nos platique del ODS número 14, que es vida submarina.
Así es, y la verdad es que nunca habíamos tratado este tema en el programa, así es que por eso estamos muy emocionadas y muy contentas. Pero qué mejor que los expertos para hablarnos de ello. Y tenemos a Nélida Barajas Acosta, ella es directora del Centro Cultural de Estudios de Desiertos y Océanos. Nélida, bienvenida, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Un gusto estar para mí con ustedes y poder platicar un poquito más acerca de los océanos.
Totalmente. Oye, pero así rapidísimo, dinos, ¿qué hacen en el Centro Cultural de Estudios de Desiertos y Océanos?
El Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos es una organización sin fines de lucro que por más de 43 años hemos trabajado de forma ininterrumpida en el Alto Golfo de California. Pero para ubicarlos donde estamos, imagínense que el bracito de Baja California, que la península de Baja California es el brazo y el cuerpo de México es el resto, nosotros estaríamos en la axila de México. Así, esa esquinita donde da la vuelta el continente para entrar a la península, ahí está Puerto Peñasco, ahí es el Alto Golfo de California. Y a veces les platico, estuvimos aquí antes de que Jacques Cousteau dijera que esta región es el acuario del mundo y no nos movemos y tenemos un trabajo muy interesante por el planeta, por las comunidades y haciendo este enlace con la gente y la naturaleza.
Es que aparte ahí se une el océano y el desierto, ¿no? Es como una zona muy particular.
Sí, es parte de nuestro eslogan, decimos, trabajamos donde el desierto sonorense se encuentra con el Golfo de California o con el Mar de Cortés. Y eso te proyecta, imagínate, a historias que van desde las primeras naciones o pueblos originarios, Cucapá, Tohono O'odham, Concac, que aprendieron a vivir en esta región que pareciera tan hostil, pero al mismo tiempo que les enseñó a vivir del desierto y del mar, y que ahora es el hogar de muchos de nosotros, ¿no?
Sí, totalmente. Oye, y ya en lo particular, ¿qué trabajo hacen ahí con la comunidad, con el cuidado del océano, del desierto, con este tema del cambio climático? Porque la verdad estuve leyendo la información y bueno, hacen un montón de cosas.
Sí, creo que una característica de CEDO y que nos ha dado mucha credibilidad local es que trabajamos en esta región, pero nuestra naturaleza es binacional. O sea, lo que tiene que relación con el desierto sonorense y con el Golfo de California, digamos que no queda solo en México, sino que es México y Estados Unidos, y buscamos la interconexión entre la gente que nos decimos, somos gente de frontera. ¿Saben? El mundo o a México y Estados Unidos no los divide un horrible muro, sino nos conecta porque hemos estado tratando de buscar soluciones que no tomen en cuenta lo que ha pasado con el muro, pero que sí ubiquen esta región en el ojo del huracán de cuestiones sociales y ambientales. En esta región coexistimos varias naciones, la nación Tohono-O'oda de pueblos originarios, Estados Unidos y México. Entonces, ¿qué nos da esta maravillosa mezcla de ecosistemas y de gente? Nos permite trabajar en 5 líneas. Trabajamos y estamos conscientes de que si no hacemos educación, no podemos transformar positivamente a las comunidades. Entonces, tenemos un programa de educación y esta educación va más allá de ser solo educación ambiental, sino también educación para el fortalecimiento de las capacidades. Por ejemplo, certificaciones de competencias laborales. A mí me emociona mucho que cuando llegué aquí, la gente me enseñaba un diploma y me decía, mire, yo no acabé la primaria, pero he tomado cursos con CEDO y ahora sé cómo pescar mejor. A través de este programa de nuestra línea de educación que se llama de Escuela del Mar, hoy en día pescadoras y pescadores, hombres y mujeres del mar, pueden tener un documento oficial emitido por la SEP y la Secretaría del Trabajo que les reconoce. ¿Sabes? Es como tener tu título de soy pescador de cuarta generación. Y ahora sí tengo un documento que certifica mis competencias. Entonces, la educación juega con todo lo que hacemos. La segunda forma en la que trabajamos, o nuestro segundo programa, es ciencia ciudadana y biodiversidad. Y aquí nos enfocamos mucho al trabajo con los ecosistemas y las especies. En temas marinos, tenemos trabajo con lobo marino, con especies migratorias, una muy fuerte parte que tiene que ver con especies marinas, que son ballenas, tortugas, medusas. Sabes que en esta zona viven también los grandes tiburones blancos. Entonces, toda esta vida que nutre el acuario del mundo, como dirían. Y en el lado de los desiertos, pues hay numerosas especies de reptiles, anfibios, mamíferos, entre ellos el berrendo y el borrego cimarrón, que también le dan mucha identidad al desierto sonorense. Si ves las placas de Sonora, tienen una aleta de ballena y tienen un borrego cimarrón. O sea, son especies que reflejan la identidad de Sonora, que es donde estamos. Pero entre todas especies que son muy conocidas, hay una que particularmente tiene un espacio en nuestro corazón y es el cachorrito del sonoita. ¿Qué es un cachorrito? Es un pez de agua dulce. Ahí es donde surgen las primeras dudas de por qué hablar de peces de agua dulce en un ecosistema desértico como Sonora. Pues hay que reconocer que la vida en estos pequeños ecosistemas acuáticos en el desierto es totalmente única. Entonces, esta especie con la que trabajamos es una especie endémica de la región y que nos ha dado un elemento muy importante para conectar nuestro trabajo binacional en esta cuenca del río Sonoita. Nuestra tercera línea es bienestar comunitario. También estamos convencidas de que si a la gente no le va bien, lo último que van a preocuparse es conservar la naturaleza. Así que tenemos un programa de agua, un programa de bienestar comunitario, un programa de estufas solares. Otra historia es cuando recién llegué, alguien me decía, mire, nosotros tenemos tanto tiempo trabajando con CEDO que nos hemos vuelto ecologistas. Y en lugar de cocinar y cortar los pocos árboles, el cocinar estos productos que sacan del mar y cocinarlos con los poquitos árboles que tenemos, o sea, cortar los árboles, estamos quemando nuestra basura y con eso cocinamos los productos del mar. Por supuesto, casi me muero porque veías el tambo donde estaban cocinando caracol y que lo estaban cocinando quemando PET y quemando unicel y quemando muchas cosas.
No, bueno.
Que al final del día estaban respirando compuestos químicos que realmente comprometían más su vida. y una forma que hemos podido ayudarles a cambiar en este área de bienestar comunitario es, estamos llevando estufas solares a las comunidades. El sol es gratis y aquí te juro que tenemos un montón de sol. Entonces, forma en la que la gente puede utilizar los recursos de la naturaleza para su bienestar sin tener que comprometer su salud o la salud del ecosistema. Tenemos un programa muy importante que es como la columna vertebral que vincula a los otros tres que te mencionaba, les mencionaba, y es el de pesca y acuacultura sostenible.
Oye, Nélida, ¿qué te parece? Te voy a interrumpir en este punto, justo para entrar al corte y regresando que ya nos puedas platicar de este eje que es el más importante. ¿Te parece?
Adelante.
No se vaya. Estamos en Lo que hacemos por los demás, Ciudadana 660. Regresamos.
Síguenos en Facebook, en Unidos Distribuimos y Transformamos, IAP. Regresamos después del corte. Ya estamos de regreso en Lo que hacemos por los demás.
Ya estamos de regreso en Lo que hacemos por los demás. Tenemos como invitada a Nélida Barajas Acosta. Ella es del Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos. Nélida, seguimos platicando de los ejes que nos estabas compartiendo. Nos quedamos en el número 4 y por favor continuemos con esta charla que nos ha parecido muy interesante y sobre todo reconocer que CEDO ha promovido el ecosistema y se ocupa de las comunidades, y eso nos parece de verdad un trabajo tan integral y tan hermoso que adelante.
Muchas gracias. Sí, el cuarto tema que es, yo diría, la columna vertebral que vincula los otros programas que tenemos o líneas estratégicas que tenemos es el de pesca y acuacultura sostenible. Si no incidimos en el principal usuario de los recursos naturales, que en este caso donde vivimos es la pesca y la acuacultura, pues estamos perdiendo en el eslabón más importante. Las comunidades con las que trabajamos, todas son comunidades de origen pesquero artesanal. Les explico, la pesca artesanal es aquella que se lleva en pequeña escala. Normalmente se hace en botes, acá se les dice pangas, con motores pequeños, y son actividades realizadas normalmente por núcleos familiares que se conjuntan ya sea como permisionarios o en cooperativas y que trabajan legalmente para extraer los recursos del mar. A través de este programa promovemos la pesca y la acuacultura sostenible. Estamos convencidas que el alimento del mar es una de las fuentes más importantes de proteína para millones de personas en el planeta, pero de primera mano para la gente que vive en estas comunidades que geográficamente están muy aisladas, y lo cual representa una alta vulnerabilidad social y ambiental y hasta económica, ¿no? Este programa vincula, entonces, tienes una naturaleza en equilibrio, tienes una naturaleza saludable y la naturaleza te da las soluciones a todos los retos que se necesitan. Pero si no lo vinculas con el siguiente nivel, que es el principal usuario de la naturaleza, te quedas corto. Y en el tercer nivel tienes a la sociedad. ¿Cómo tú, cómo yo, cómo tu audiencia están relacionados con la gente que pesca en el mar? Ustedes se han preguntado de dónde vienen estos alimentos que nutren tu cuerpo y tu alma. ¿Sabes qué pescado te estás comiendo? ¿Conoces la historia detrás de la mujer o del hombre que cosecharon eso y que llega a tu mesa? Son historias de vida, historias increíbles que nos dan esta relación de por qué vivir en la Ciudad de México o en cualquier lugar que nos escuchen, cómo me relaciono con el mar. Nuestro día a día está relacionado con el mar.
Oye, qué importante esto que mencionas. La verdad es que haciendo esta reflexión, y nos pasa también con otros invitados que hemos tenido, que nos dicen, alguien, ¿saben de dónde viene todo lo que ustedes se comen, lo que consumen? Y la verdad es que uno no se detiene a pensar en todo el trabajo que implica que uno tenga en la mesa una manzana o un pescado o un pedazo de carne, ¿no? Que va más allá de simplemente satisfacer una necesidad. Hay que ser respetuosos con el medio ambiente, hay que ser respetuosos con los seres vivientes y de esta forma realmente lograr integrar sociedades sostenibles, como siempre lo hemos dicho, y que logremos dejar a las generaciones venideras de verdad un país que sea habitable, un país que sea saludable y que todos tengamos las mismas oportunidades para poder salir adelante.
Sí, alguien me decía, es que ¿sabe qué? Yo no quiero pescar peces, quiero pescar pesos. Quiero que el producto de mi trabajo realmente se refleje en el bienestar de mi familia. ¿De qué me sirve sacar muchos pescados que me los compren bien baratos y que eso no me deje para que mi familia tenga una vida digna? Y esas es muchas de las veces que tenemos que repensar lo que comentas. O sea, ¿dónde está el valor del trabajo de todos estos hombres y mujeres que realmente son los que nos alimentan, ¿no? Y nos están dando una parte de ellos cada vez que salen al mar o que salen a cultivar.
Sí, y a veces son justo estas personas las que menos ganancia tienen por todo el trabajo, ¿no? Todo el costo que implica desde que se saca el producto, en este caso los peces, los pescan, a que llega a la mesa de una persona. La verdad es que implica muchísimo trabajo y a veces el menos beneficiado es justamente aquel que le pone el alma y el corazón para que nosotros podamos tener un producto en la mesa.
Totalmente, y creo que hay un enfoque que tenemos que tener todas y todos, es este enfoque de redes o de cadenas de valor. O sea, todo empieza cuando él o ella sacan el producto del mar o lo cosechan de alguna de sus métodos o técnicas de acuacultura. Pero después, ¿qué es lo que tiene que pasar para que llegue a tu mesa? Y nosotros de verdad, como consumidores finales, podemos hacer esa presión en el mercado en buscar productos sostenibles, evitar la pérdida y desperdicio de alimentos. Exacto. Y al mismo tiempo tener esta como corresponsabilidad. Hago mucho énfasis en decir, es que somos corresponsables. No es la bronca de alguien más, es nuestra decisión.
Eso es cierto, Nélida. La verdad es que qué bueno que lo mencionas, qué bueno que haces énfasis en ello, porque somos corresponsables del planeta que habitamos. Y entre más involucrados, más conscientes, más sensibles de la problemática que está pasando y que nos compete a todos, no solo a unos cuantos, creo que este mundo podemos irlo modificando, mejorando y sobre todo dejarlo para quienes vienen en estas próximas generaciones. Antes de despedirnos, que todavía nos queda un poquitito, pero no quisiera que se nos fuera el tema de déjanos tus redes sociales para todos aquellos radioescuchas que estén interesados, puedan consultar tu página o tus redes, por favor, Nélida.
Gracias. Pueden encontrar información sobre nosotros en www.cedo.org. Si le ponen una diagonal, un slash, ES, van a encontrar la información. Todo está en inglés y en español. Hacemos mucho énfasis en que queremos que esta información esté disponible tanto para México como para Estados Unidos. Nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram, son Cedo Intercultural MX en español y Cedo Intercultural en inglés. Nuestro canal de YouTube, Cedo Intercultural, es muy fácil. Piensen que es Cedo y todo lo que hacemos es intercultural y ahí nos encuentran.
Y quiero hacer la aclaración, Cedo con C.
Por favor.
Bueno, síguenos platicando. Nos queda un minutito para que nos acabes de dar información.
Bueno, ahora hablando del océano, y déjenme regresar un poquito, todo lo que hacemos en Cedo tiene que ver con el océano. Y uno de estos primeros mensajes que me gusta compartir con la gente que me da la oportunidad, como ustedes, es vivimos en un planeta que se llama Tierra, pero que si lo ves desde el espacio es una esfera azul. Es un planeta que debería llamarse océano. Gracias al océano respiramos aire limpio. Es un gran sumidero de carbono y entonces nuestra responsabilidad relacionada a lo que platicábamos, pero aún a las otras metas que pone el ODS 14, que es conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible, tienen que ver con nosotras. No importa en dónde estés, el océano está vinculado contigo.
Qué bonito, la verdad me encanta cómo cerraste tu programa. Nos deja mucho para reflexionar, para pensar y para ser mucho más responsables con el medio ambiente. Oye, pero no nos podemos ir sin que nos recomiendes un libro o película, por favor.
Uno de mis libros favoritos fue una película, fue un tema muy complicado, esta vía de comunicación, pero es un libro que se llama Dunas, de Frank Herbert. Lo leo, lo releo y lo sigo leyendo, y va muchísimo más atrás de la moda de la película ahorita. Y es cómo un planeta desértico se transforma a lo largo de esta serie de libros en un planeta azul. Es cómo aprendieron la gente que vivía en este planeta de desierto a vivir con los recursos y las limitantes que tienen. Entonces, dense la oportunidad. Si les gustó la película, que es maravillosa, el libro es aún más embriagante de esta especie y del desierto. Y mi canción favorita, una de mis canciones favoritas en mi playlist de vida, sería Beds Are Burning, de Midnight Oil. Es un grupo ochentero, noventero, por supuesto. Ya descubrieron más o menos cuántos años tengo. Y justamente surge a principios de los años 90, cuando ni siquiera estábamos hablando de cambio climático, y narra cómo se empiezan a quemar los bosques en Australia y cómo el tiempo está pasando y no podemos dejar de no actuar o las cosas van a ir empeorando. Y de hace 30 años a nuestra fecha, las cosas han empeorado.
Pues con eso nos vamos, querido Radio Escucha. Ya tiene ahí una gran recomendación, el libro Dunas. Le recordamos que puede, a través de nuestras redes, @123IAP o por Ciudadana 660, mandarnos comentarios, recomendaciones o qué temas quiere usted que tratemos, y con mucho gusto trataremos de darle cabida en este espacio. Agradecemos, por supuesto, a Sergio Vargas en la operación, a Hernán Nájera en la producción, que hoy nos trajo un cafecito delicioso, valga decirlo.
Gracias.
Nélida, muchísimas gracias por haber estado con nosotras.
Nélida, muchas gracias. Gracias a todos los que nos escuchan. De verdad, tan interesante esto. Luego te vamos a volver a invitar para que nos sigas compartiendo de la vida submarina. Y pues ya lo sabe, escúchenos el próximo viernes, 11 de la mañana, Ciudadana 660, en Lo que hacemos por los demás. Pásela bien.
Escuchaste Lo que hacemos por los demás.
Lo que hacemos por los demás.
Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio y Unidos Distribuimos y Transformamos, IAP.